Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Esto es nuevamente Pausa VG, el podcast de LadoVG.com. Estoy acá reunido en multitud, somos un montón en la pieza, no hay más oxígeno ya. Tengo a mi izquierda, a lo lejos, a Octavio.
Hola, ¿cómo estás, Ese?
¿Cómo andas, viejo? Y después tenemos al fantasma Carrino, Cristian.
Bueno, finalmente he aparecido, hola a todos.
Después sigo a mi izquierda y tengo al famoso Charlie, la gente.
La izquierda es importante, es, tu izquierda, ¿no?
Es bastante larga, como la de Mandingo.
Después de una ausencia. Uy, boludo, me hiciste acordar el Mandingo. Encima, estoy al lado tuyo, boludo, la cuchilla. No sé,
tené cuidado si te abrazo.
Por eso, boludo. Después de una ausencia larga, ¿no? De Pausa VG, volvemos a que nos escuchen los muchachos y muchachas que están del otro lado. Nada, con sorpresas, como siempre, ¿no?
Volviendo, sí, después de un mes, porque tardamos en grabar.
Una banda.
Así que estamos volviendo a la rutina.
Estamos con equipamiento nuevo, obviamente.
Es verdad, micrófono ya propio. El micrófono anterior era tuyo, querías decirlo.
Sí, finalmente lo pedí porque ya hubo varios meses que no lo podía utilizar.
Nos pediste fianza porque no te lo queríamos devolver, pero bueno. Ya está. ya tenemos nuestro micrófono y no te necesitamos más.
Estás tan contento con el micrófono nuevo que le dejaste la etiqueta puesta.
Olvídate. Está con la bolsita, por eso se escucha medio mal. Después, bueno, a mi derecha tengo un integrante nuevo que le vamos a dar la bienvenida.
Ahí está la sorpresa que decíamos.
Una de las sorpresas. Va, no sé, ¿venís con sorpresa?
Vengo con sorpresa.
Ah, bueno, entonces lo presentamos.
Sorpresa Lucas, para todos lados.
Lucas Borsani, Luquelix.
Luquelix.
Para los amigos.
Hola a todos, soy tu mano derecha, pues, Mati, porque
ahora
el único que está a la derecha.
Ahora sos mi mano derecha. Así que bueno, él se va a estar integrando, va a estar subiendo noticias, va a estar compartiendo con nosotros en el podcast. Vamos sumando gente, vamos sumando opiniones y vamos haciendo cada vez más divertida las reuniones.
Vamos haciendo medio caídas, pero puede ser que vuelvan las caídas.
Que
también
tenemos un fantasma o un espíritu dando vueltas, que lo estábamos hablando antes, que lo extrañamos, a Jinx, que seguramente va a volver, algún momento va a volver, todo vuelve a la vida. Así que nada, le mandamos un saludo desde acá a todos, que lo extrañamos.
Volvé, largá el Destiny, o no sé, largá lo que tengas en la mano, no sé qué tenés en la mano, pero largalo.
Y bueno, después tenemos un invitado ahí a lo lejos que nada más va a estar viéndonos.
El Cooking Mama de claro, nosotros.
El Cooking Mama, nos trajo galletitas, agradecemos por las galletitas que nos trajo
Muchas
Sabri.
Gracias, exquisitas.
Así que nada,
muchas
bueno,
gracias.
Muchas gracias. Se las comió todas, por eso dijo muchas gracias.
Muchas, sí, realmente.
Tiene la fuente al lado. Y bueno, vamos a empezar a contar de qué trata esto en el día de hoy. Tenemos para un poquito que estuvimos visitando estas semanas, ya que estuvimos de ausencia de podcast, estuvimos visitando varios eventos. Estuvimos en la FSF, la fiesta de Chabón Fiesta de Aspev. Les mandamos un saludo a los chicos de Aspev por habernos dejado las puertas abiertas para ir, estuvo muy bueno.
Sí, la gran fiesta que hacen ellos cada tanto, ¿no?
Sí.
Y estuvimos ahí dando nuestra.
Yo jugué un ratito al FIFA, charlamos un rato, sí. Estaba Seba Saga, le mando un saludo a Seba. Igual, Lucas Baini también, que fue mi rival del FIFA, que quedó medio caliente, que perdió.
Partido complicado,
Sí, fue un partido chivo, sí, pero sí. Estuvo bueno. Lástima que estuvimos muy poco tiempo, llegamos tarde y nos fuimos
temprano,
estuvimos casi una hora y media.
Sí.
Fue una visita veloz. Después, el amigo Carrino estuvo visitando el torneo de Mortal Kombat a beneficio, organizado por la gente de The Old Gamers, un grupo de Facebook.
Exactamente, fui bueno con un amigo. También no pude llegar temprano para participar del torneo, pero sí estuve en el evento.
La puntualidad sobre todo.
Claro, es lo que caracteriza a este grupo.
Exactamente.
Bueno, hablaron las dos potencias y acá yo me sumo también una de las terceras potencias.
Bueno, o sea, que no llegué al torneo, pero sí pude ver las peleas, pude jugar unos cuantos free to play. Bueno, me saqué fotos con los administradores, a los cuales les mando a todos un saludo.
Sí, yo hablé con Hernán muy copado, así que le agradecemos porque nos dejó publicar la nota en lo que sería el sitio. Y bueno, después compartimos la noticia ahí, la gente muy copada, la verdad que estuvo bueno.
Un saludo grande a toda la gente de All Gamers, que espero que nos estén escuchando. Y bueno, estuve ahí en el evento, pues fue a beneficio, o sea, que no se hizo mucho hincapié en eso y estuvo bueno.
Sí, se recolectó bastante, ¿no? Era para un comedor de Wilde o por ahí, no estoy seguro.
Sí, tampoco estoy seguro, pero la gente llegó, participó, también hubo mucha buena onda. Bueno, las peleas, no hubo trampa, que eso fue importante. Los chicos preguntaron al final, chicos, ¿alguien hizo trampa? Porque no nos fijamos.
Cada uno iba con su armamento, ¿no? Ahí era como que...
Sí, algunos llevaron, vi que llevaron su joystick, yo llevé mi joystick, igual no llegué a utilizarlos. Más que nada por miedo a que hubiera algún joystick medio roto. Pero no, la verdad que todo muy bien organizado. Muy emotivo, todos los las peleas.
¿Lloraron?
Los aplausos.
Lloraron como
no llegaron a ver llantos, pero sí, aplausos, gritos, ovaciones, puteadas, obviamente.
Beso de lengua.
Claro, no, eso no sé, por lo menos en público no.
Tiradas de ácido, tipo la reptil, cosas así.
Y bueno, y después esto todo ocurrió en el sábado de la semana pasada.
Sí.
Y en el día domingo hubo un evento que se llamaba la Expo Retro Gaming, que ahí sí fue Octavio acompañado
de Cookie Mama.
Exacto. Y bueno, contanos un poquito, ¿qué te pareció?
El evento estuvo bueno, estaba orientado al retro, había gente jugando al GoldenEye para el 64, campeando Mortal Kombat, lo que se les ocurra, había stands lo que quisieran, estaba bueno, lo que pasa que le dieron un piso, lamentablemente, y hacía un calor que te morías.
Era mucha gente, era
lleno de gente, más de hecho te decían, ¿querés pagar la entrada? Porque mirá que está lleno, sí. Si no, date una pasada.
Era medio pasillesco el tema.
Era un pasillo.
El tema era ese, que el lugar.
Había, yo qué sé,
no era un lugar
muy
grande tampoco.
No, lo que pasa estaba que rezaba, la gente estaba loca.
Tema. Sí.
Y el calor lo hacía un poco complicado para estar, pero la verdad que muy bueno.
Es una movida que hacen los chicos de Feria Gamer, que es un grupo que está en Facebook. Y bueno, ahí donde lo que se hace, bueno, obviamente se venden juegos viejos, nuevos, hay, pero
vendían de todo, la del tiempo.
No, hay vos entras al grupo ese, hay alrededor de 7000 personas ahí adentro.
Un fangote,
una banda de gente. Y puedes encontrar lo que se te ocurra, pero hay cosas muy locas. No sé, el otro día, sin ir más lejos, un chabón había publicado un Game & Watch de Donkey Kong impecable, 200 mangos, boludo.
Le medías.
O sea, de repente aparecen chabones que, bueno, lo quieren vender, se lo quieren sacar encima, lo necesita la guita, lo que sea, lo venden. Después tenés chabones limadísimos que te ponen una Saturno 20 lucas. O sea, tenés de todo. Pero el que quiera vender algo, comprar lo que sea, súmese a ese grupo que está buenísimo. Y cada tanto arman estas movidas retro. Entonces, como decía acá Octavio, había pinballs, había, no sé, cajas de cartuchos de Family,
sí,
pero miles,
Family 64,
de
64
todo.
En la caja cerrada.
Sí. Y la vendían, o sea, vos podías comprar, había remeras, había pines de Alf, ¿no?
Había un pin de Alf.
El mejor pin,
sí, tal cual. Había muchas cosas, estaba muy buena.
Bueno, y después tenemos, ya para lo que se viene esta semana entrante, en el día martes la gente de EA va a estar presentando el FIFA 15 acá en Argentina y vamos a tener el muchacho Lucas va a ir a...
El privilegio de estar ahí de la mano de Lucas.
Sí, va a estar representándonos.
A cubrir, exactamente. Ya hace un tiempo me invitaron para lo que era FIFA Fanáticos, que era para mostrarnos a los fanáticos de FIFA el juego. Y ahora ya la gente de local me mandó la invitación para que estemos el martes ahí, a nombre del lado VG, ya representando.
Así que agradecemos también a local por la invitación.
Sí.
Después tenemos varios agradecimientos, además del de local y de las fiestas y eventos que fuimos. A los chicos de siempre, a Nico Rosas, que estuvo viendo el otro día el Twitch en vivo de lo que fue la demo del Win 11 que estuve probando y el FIFA 15.
Esténse atentos que cada tanto Librandi se manda ahí un...
Es que cuando estoy aburrido digo, bueno, a ver, algún boludo me está mirando y aprovechamos.
Esténse ahí al pie.
Después, bueno, a Nico Sorrenti.
Que está como loco con el Smash y toda la cuestión.
Sí, no sé si se lo habrá roto a él todavía.
Yo ya igual me estoy imaginando los adjetivos, ¿no? Que estaría utilizando.
Sí, ¿no?
Creo que todos nos imaginamos.
Todos los adjetivos y a veces no llegamos a cubrir la imaginación que tiene ese muchacho.
No, para nada.
Después tenemos buenos saludos a Rodri, también a los demás chicos que siguen fehacientemente a lo que sería.
Yo quiero decir, Rodri se unió al Master Race, ¿no? No sé si sabías.
Ah, no sabía nada.
Sí, el muchacho ahí está ahí en Steam dando de qué hablar.
Ah, muy
así
bien.
Así que un grande.
Bueno, después los chicos de Fogata del Pixel, a Fede Gartenbank, que muy copado, ya nos estuvo escuchando antes de ir a jugar al fútbol con la gente de Asper. Así que nada, agradecer a Junior también, otro de los chicos que nos escuchó. Y bueno, vamos a arrancar con los temas del día de hoy. Después de la pausa tenemos Tokyo Game Show, tenemos Destiny, que ahí nos va a estar contando un poco Lucas, que estuvo viciándola. Tenemos la demo del FIFA 15, el PES 2015 o Win 11, que es la única que salió. Y la sección de siempre, que
vuelve la aclamada.
Como todo vuelve, dijimos. Vuelve que pete, ¿no?
A razón de salió pete, ahora sale que pete.
Que pete, ¿no? Listo, volvemos.
get to know you.
Bueno, volvemos, arrancamos con el primer tema del día, que sería la Tokyo Games Show, que está transcurriendo en este momento.
En este momento, arrancó el día 19, si no me equivoco, que fue ayer. Bueno, como la mayoría sabe, la Tokyo Games Show es un evento tipo E3.
Es la conferencia que faltaba, ¿no? Porque ya
es
está,
la que falta. E3. Sí, bueno, no sé si Gamescom, Tokyo Games Show. Hay un par así, mucho más chicas europeas por lo general. Pero de las grosas, nivel japonés o nivel oriental, es esta. Lo que la diferencia de la E3 básicamente es que es una un show en el cual está enfocado pura y exclusivamente a juegos japoneses. O sea, si bien tenés juegos occidentales, la mayoría, el foco está puesto en Japón. Por ende, la mayoría de las empresas como Namco Bandai, Tenmo Koei, Konami, bueno, Nintendo, Nintendo no tanto, Square Enix, bueno, la gran mayoría. Y Xbox, o sea, Microsoft, está ahí piloteándola un poco, ¿no?
Sí.
Entonces,
raro volver a Microsoft en
un... Y ahora vamos a hablar un poquito de eso también. El tema es que, bueno, se juntan todas ahí en ese show y muestran la mayoría de los juegos, que la mayoría son JRPG y demás juegos de estrategia, ¿no? Bueno, salvo Bloodborne, que no es RPG, pero...
No digas la palabra, Octavio se nos pone como loco, boludo.
Bueno, la cuestión es que uno de los stands que más gente llevaba era obviamente el de Namco Bandai, o Bandai Namco, en realidad. En el cual teníamos un Gundam gigante, muy grandote. Dato de color, la mayoría de los muñecos, si lo quieren llamar, ¿no? De las fantasías que hay en la Tokyo Game Show. Este es uno de los primeros eventos que se usan muñecos inflables. No sé Espero que la gente con experiencia diga. O entre el bardeo ya. Pero bueno, la
cuestión. Yo preguntaba si tenían agujeros.
Mirá, mucha gente se preguntaba lo mismo, sobre todo con Katsure Miku, pero no sé, alguien lo habrá probado. No tengo idea. La cuestión es que eran inflables, bueno, porque somos baratos. Que claro, todas las esculturas que puedan llegar a ser de figuras. La cosa es que eran muy locas porque vos las veías y no parecían ni en pedo, ¿eh? O sea, parecían figuras más rígidas. Claro. Obviamente estás adelante de ellas. Nosotros no fue como en la E3 que estuvimos ahí presentes. En esta no estuvimos presentes en Tokio y no pudimos verlo con nuestros propios ojos, ¿no?
Nos pero quedaba lejos.
No, quedaba lejos.
El 60 no llegaba.
Exactamente. Y, pero bueno, al margen de eso, estaban muy, muy copadas. Gundam, que presenta obviamente su juego de Gundam para lo que es territorio Nippon, que por acá no llegan. Uh-huh. El boot más grande dentro de Namco Bandai era Dragon Ball Xenoverse, que bueno, lo vieron, yo hemos no vi posteado nada, muchas cosas. Hay un par de trailers que yo subí, si no me equivoco, que bueno, es un Dragon Ball más, lo hace la gente de...
Pero tiene pinta, porque los últimos Dragon Ball que sacaron eran bastante chocos. Para mí el mejor Dragon Ball que vi fue el de Play 1. Había uno de Play 2 que yo no tuve Play 2, pero sí, había uno de Play 1 que
ese fue mejor.
Historia de Dragon Ball Z, muy bueno.
Dragon Ball Z Legends. Hacemos parecido porque creas tu propio héroe.
Mira, este claro, supuestamente vos creas tu propio Saiyan, Namek, o no me acuerdo que, si tenías otra raza más, que creo que sí, había otra raza más, no me acuerdo si es la de Buu o cuál. Podés crear tu propio personaje y hacer que ese mismo personaje influya en la historia de Dragon Ball. O sea, podés modificar parte de la
historia. ¿Podés ser el padre de Goku?
No sé si ya te puedes meter con tener cuestiones con Bulma y esas cosas, pero. Pero.
Todo le caigamos a Bulma.
Puede ser, díganlo, puede ser. O sea, vas a ver que Roshi le sale sangre de nariz cuando pasan esas cosas, no sé. Pero puede ser. La verdad, no sé hasta qué punto podés modificar tanto la historia, pero aparentemente podés cagar a palos a, no sé, a Goku y matarlo. Estaría bueno.
Qué loco.
No sé si va a llegar hasta ahí, pero,
a dejar, pero bueno.
Estaría buenísimo.
Qué buen rey de todo el tiempo.
Claro.
Si muere, no muere.
Viene del más allá como Jinx y nos caga todo. No. No, la cuestión es que... nada, es un juego que pinta bueno, pinta supuestamente como una especie de vuelta a Dragon Ball después de todas las mierdas que salieron. Este aparentemente, no sé.
Perdón, ¿qué tipo de jugabilidad tiene?
Es muy onda... Es muy onda lo último, claro. Es muy onda Budokai... Pero
no es el shading, es como, me parece que tiene la pinta de los últimos de Play 2. Los Budokai Tenkaichi.
Sí, de los Final, todos esos que vinieron al final, digamos. Uh-huh. Pero se ve como en tercera persona, tipo Tenkaichi, uh-huh. Con esa cámara medio dinámica, por claro, así decirlo. Sí. Se ve esa onda, muy no vuelve a lo que es Budokai principio, uh-huh. Que era más tipo Final Burst, ¿era?
Final Bout, sí.
Final Bout. Que era bien 2D en 3D. Claro. Bueno, esto es así, cámara dinámica. Después tenía, estaba Good Ether, o Ether, o algo así. 2, que es un juego que trae Namco Bandai también. Y otro Nippon, que es uno de Godzilla. Viene aparejado a la película y toda la cuestión claro, esta.
Trataron de revivir, dijeron, ya que estuvo la película.
Y Japón, juego. Japón siempre saca algo Godzilla, donde sea, claro. O en una hamburguesa, donde sea, mete un Godzilla. después tenemos el debut de Konami, donde, bueno, obviamente Konami mete Winnie Eleven.
Tema aparte.
Allá Winnie Eleven, la Capro Evolution. A mí me gustaría que se llamaría Winnie Eleven acá, no sé por qué.
Porque estamos acostumbrados al
Winnie Eleven. O sea, Pro Evolution yo todavía lo sigo viendo, no me sigue gustando.
Ah, pregunto, ¿es un third person shooter? ¿Qué?
Es un juego táctico, MMO, táctico.
11 contra 11.
Sí.
Y tenés que llevar una pelota al otro lado.
Después tenés, bueno, Metal Gear, Phantom Pain, que bueno, también hablamos un poco, salieron varias noticias, ¿no? Se vio un trailer hiper mega recontra rompedor, mostraron personajes, mostraron esta nueva...
Sistema de acompañamiento.
Claro, esta nueva dinámica que mete el amigo Kojima, que es un personaje que te acabo de comprar en camisión, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, como podía ser la sniper este que... No sí, me acuerdo el nombre ahora,
pero se le ve todo.
La chica esta que decían que no era sexy, pero bueno, aparentemente lo es. Y el lobo este que...
El acompañante, que lo rescatamos de chiquito y resulta ser una bestia después cuando crece.
Pasa muy rápido el tiempo, ¿no?
Sí.
Pero crece el lobito, está bueno, está medio tamagotchi la cosa. Y... Bueno, nada. A mí me gustó mucho. Está muy bien metido, ¿no? A mí me copa. Aparte, supuestamente te va a agregar como una especie de mecánica nueva, ¿no? Te va a abrir otro abanico que Metal Gear no tenía. Pero bueno, con Kojima siempre haciendo esas cosas mías.
Sí, hablando de lo que viene, contame eso ya.
Silent Hill, bueno, se presentó un tráiler. Vos lo pudiste ver, ¿no?
Sí, es 1:40. Algo muy parecido.
Poner emoción, boludo. Lo viste, decime que te re gustó. La antes cuando me lo contaste me dijiste, me puse como loco. Y ahora me decís, sí, 1:40.
Me puse como loco,
el
robot que caminaba para atrás. O sea, la gente se pone como loco con la mano que te persigue. Me gusta el robot. No, o sea, yo
a mí igual me encanta la sutileza que tiene la gente que hace, no sé, Kojima, quien sea. Ponele, Metal Gear te posen un trailer gigante porque dura un montón, es larguísimo, está buenísimo, resarpado, pero viene Silent Hill, 1:40, como dice acá Octavio, dos pelotudeces muy sutiles, te cagás todo, boludo.
Terrible.
Es muy sutil, boludo. El miedo que te genera es muy sutil, porque es como en la demo de Kepete. O sea, en realidad no pasaba nada en el juego, nunca pasó nada.
Sí, terrible.
Pero si son 4 minutos así, no te lo veo. Todo bien, me escondo bajo la cama.
Sí, pero vos decís, no pasa nunca nada, nunca viene un tipo realmente, como por ejemplo, no sé, en estos otros juegos que ahora no me salen los nombres de terror que salieron hace poco, que te siguen.
Aulas,
ponele. Vos tenés físicamente.
Slenderman.
Bueno, en estos, al menos en la demo no pasó nada. Obviamente en CNX seguramente sí.
Y es consistente con que parece que va a ser primera persona.
Sí, eso.
Como que me da desconfianza.
Mira, lo primero que dijeron fueron que iban a tratar de mezclar las cosas. Se sigue viendo que.
A ver, me encanta cómo se ve en primera, porque te quedas todo, pero no sé.
Sabemos que
todos
mucho.
Los Silent Hill fueron tercera, entonces es como que es un cambio.
Sabemos que la cámara en primera persona es como más inmersiva, más, es subjetiva, entonces a vos te mete mucho más adentro del juego y obviamente.
Y si la función del juego es que te cae todo.
Claro,
miedo.
Viene ad hoc a eso, es así. Viene a eso. Y una cosa que salió hoy, no sé si hoy o ayer, fue que se rumorea que puede salir en episodios, ¿no?
Sí, igual estás adelantando temas, pero te quiero mucho. Muchísimo, te quiero. Bueno.
Listo,
ya
continuamos.
Seguimos con lo que hubo.
Cortamos. No creo que sabes, lo pusiste que Pete lo vi, boludo. Sí, bueno, no, cortalo. Hacemos un sonido y lo cortamos. Bueno.
Por un Cristo de sangre.
Claro, no, que vaya, de raya fue. Corné el robotito, boludo.
Corné la voz de Jinx.
Vale.
Corné la voz de Jinx y listo.
Bueno, y después, la que viene después de todo esto, otra nipona más, Tecmo Koei, que, bueno, la mayoría de gente la conoce por Hyrule Warriors, sí. El nuevo Zelda, que, bueno, un boot hiper mega recontra gigante metido con Zelda, también con el nuevo Fatal Frame. O sea, Tecmo Koei viene muy ahora de la mano con Nintendo. Casi todo lo que presenta, si no es otro exclusivo como Dead or Alive, es todo exclusivo casi para Wii U, como Fatal Frame y el Hyrule Warriors que viene con Zelda y toda la cuestión.
Le fue bien.
Sí.
Vamos a aclarar, por más que uno tenía.
Mira,
le fue bien.
Las críticas son muy malas en general, pero es un Zelda, entonces es muy raro que no se venda. Pasa. A ver, no es que la crítica es mala, sino es que. Es un juego tipo Warriors.
Sí, es un Dynasty Warriors, pero con un skin de Zelda.
Con un skin de Zelda que le trataron de meter la historia de Zelda adentro. Hicieron una cosa muy extraña.
Sin gollete, igual, porque.
Sin gollete.
Mezclaron todo.
Es una.
Maker, mezclaron cualquier cosa.
Exactamente, metieron toda la franquicia adentro. Le quisieron dar una especie de vuelta de historia, pero. Nada, es una anécdota en realidad. Es muy spin-off y lo va a jugar el fanático. O el que le gusta los Musou, es así. Y bueno, después de Tecmo Koei ya pasamos más a lo que es general, por así decirlo, ¿no? Se suma. No, perdón, me estoy olvidando de Square Enix. Bueno, la más importante me estoy olvidando. Square Enix presentó. Bueno, todo. ¿No? Podríamos decir que presentó todo. Desde Bravely Second, que es un juego que viene prometedor muchísimo. Después tenemos Final Fantasy Explorers, que bueno, es una especie de chamuyo nuevo de Square. Digamos, chamuyo porque tenés paralelo a esto Dragon Quest X, que viene también con esta cuestión del streaming este que te hace que vos podés jugarlo streameado, al menos en Japón, ¿no? En 3DS, es como medio modernoso en ese sentido. Y después tenés, bueno, Kingdom Hearts, que...
Como un traspaso director, ¿no?
Claro, se anunció que el director que lo teníamos ya venía siguiendo lo que es Final Fantasy XV.
Se pasó al final para terminar.
En realidad, él estaba haciendo las dos cosas: Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. Entonces, como Kingdom Hearts se estaba atrasando y todo el mundo estaba pidiendo que salga, como no sé, como la mayoría de todos que son fanáticos, y hay muchísimos, el tipo dijo: bueno, voy a dejar a. Tamato, creo que llama el director que dejó en 15, en Final Fantasy 15, que ya está aparentemente.
¿No era Nomura?
No, Nomura es el que se va.
Sí, se va.
El que deja es el que venía ya laburando con él también. O sea, los dos venían laburando, no es que deja uno que es cualquiera, los dos venían laburando. Lo deja con Final Fantasy 15, que está ya a un 70%, aparentemente bastante encaminado. Y Kingdom Hearts está medio pelado. Entonces, bueno, para darle un poco de bombo. Lo traen, lo muestran más o menos y anuncian esto, ¿no? Que Final Fantasy XV mostraron un pedazo de trailer gigante, enorme. Sí. Que la verdad, yo me quedé bastante.
Trailer más gameplay, no hay mucho que decir, ¿no?
Lo que pasa es que mostraron un trailer el cual nadie creyó que era in-game y dijeron, y bueno, acto seguido mostraron un in-game de ese trailer y dijeron, todo loco, no puede ser. Terrible.
El famoso Versus de hace un par de años.
El famoso Final Fantasy XIII Versus, que fue mutando. 2007 se anunció el Versus. Y hoy lo tenemos como Final Fantasy XV. Una. Es más, hay un par de videos comparativos que te muestran el trailer que había mostrado del Versus y del 15. Que son prácticamente lo mismo, pero con. Obviamente el 15 está hiper. Está pulidísimo, tiene chispas por todos lados. La verdad que. A mí me copó mucho. Sí. Es una mezcla de juego de acción con RPG, con unas cosas muy copadas. Mete todo lo que es el nuevo universo este de Final Fantasy, lo que es la nueva historia y saga, sí, que arranca con Crisis Core, en todo lo que es la nueva era de Square, ¿no? Y bueno, mostraron este trailer, como decía, anunciaron que va a haber una demo, que eso igual lo posteamos, está la noticia puesta, pero bueno, viene también a detalle. Va a haber una demo del Final Fantasy XV en el Type Zero, que sale ahora para Play 4 y One. Va ahora, 2015, principio de 2015. Que es la remake del juego de PSP, que es continuación de Crisis Core. Y bueno, vamos a tener una pedazo de demo que va a durar entre 3 y 4 horas. Va a estar ambientado, va a ser como un recorte de lo que es el juego. No va a ser de corrido, sino como todos varios recortes. Y va a estar, bueno, aparentemente rompe. No sé si viste el trailer.
No,
es terrible. Final Fantasy XV, terrible.
Igual el otro día subí la noticia de que el Final Fantasy 4 era. Estaba disponible
en Steam. Salió. Es que se anunció todo eso. Se anunció.
Todo claro fue.
Se anunció el 3. No, el 4.
El 4.
Porque el 3 salió hace poquito también en Steam, hace mucho. Y se anunciaron todos estos Final Fantasy. Un Final Fantasy que se llama Final Fantasy 7 G-Bike. Que es el que te les comentaba en off. Exclusivo para iOS. Uh-huh. Es un juego de carreras tipo de motos. Y medio Road Rush, pero.
Raro.
Sí, medio
extraño. Le tirás cadenazo al de al lado.
Y estaría buenísimo. Acá le tirás magia, así, pelos. Magia. Pelos puntiagudos le tirás. Y dijeron como que si este juego tenía mucho éxito, como lo fue con el juego este del teatro, ¿cómo se llama? Theater Rim. El juego este que es el juego de música exclusiva, que son todos temas en un teatro de Square. Salió primero para iOS, después terminó siendo para 3DS, exclusivo. Dijeron que iba a ser, si tenía éxito este juego, y lo que es la historia de Final Fantasy, va a tener onda. Después se presentó Psycho Break, que es también un juego así medio limado de la mano de Square. Y ya después pasamos a lo que es terreno más mainstream, que estaría Capcom con Biohazard Revelation 2, sí, o Resident Evil Revelation 2, continuación directa de Revelation 1. También un juego que se comenta que puede salir medio fragmentado, no sé cómo lo harán.
Para, después está el HD, el Resident Evil
HD, Master. Es el, bueno, muchos ya sabrán, ¿no?
Era noticia bastante, sé que...
El HD, el juego de original de PlayStation, que se hizo remasterización en GameCube. Este mismo que se remasterizó en GameCube se va a hacer HD para Play 4, One. Y no sé si sale Crochet, ¿no? No.
Creo que sí, sale Crochet.
¿Es Crochet? Sí. Bueno, y también...
Yo estuve viendo, tengo a Resident Evil en Facebook, estuve viendo las imágenes que pusieron y realmente hay un trabajo en las texturas.
No, sí.
No es solo un port y como se dice, cuando pasan de una resolución a otra y no modifican nada. O sea, se ve que hay laburo y por lo menos a la vista parecía bastante... interesante.
Esto es un medio parecido a lo que es un, no sé si a tanto nivel, pero parecido a lo que fue el remaster de Last of Us. O sea, me refiero a que ese tipo de trabajo, ¿no? Claro, retexturado, claro. No es sí, solamente rescalado, sino
exacto,
está retexturado.
Ahí te salió la palabra.
Tenemos Biohazard, bueno, Monster Hunter. Monster Hunter se mostró para 3DS. Se aprovechó para mostrar bien y que la gente pueda probar la New 3DS. Porque Nintendo no está presente como boot, pero bueno, obviamente con sistemas. Y se pudo ver bien lo que era 3DS. El manejo este de del nuevo análogo, que en realidad no es un análogo, sino es un C-Stick que viene directamente de GameCube. Obviamente ese stick es cámara stick. Claro. Vos manejás la cámara con ese joystick, con ese análogo, ¿no? Uh-huh. Es un análogo parecido al de... a lo que podría ser el de BlackBerry, digamos. No es un análogo que se mueve, sino es un análogo que
es sensible al dedo, al dedo. Movimiento del dedo.
Exactamente, es duro, es rígido. Entonces vos le das y lo vas moviendo, ¿no? Se vio con Monster Hunter que vos podés manejar la cámara totalmente a tu entorno. Dicen que es cómodo, que está bueno, espero que nada, que se la banque. Después de Monster Hunter tenemos The Great Ace Attorney. Yo acá estoy medio desnudo, ¿no?, con este tema.
No sé en qué momento de la historia se para este, pero sé que va a haber como una colaboración de Sherlock Holmes en el juego que está haciendo volviendo loco a todo el mundo, nada más. No sé en qué momento la historia está.
Les pido a Riona y a Jimmy que comenten en el podcast abajo y nos aclaren un poco de esto, que ellos son los que más saben de esta cosa. Y aparte, como no decimos nada, van a empezar a bardear. Bueno, pónganlo por lo menos ahí. Decimos...
Listo, y se van a cagar.
Claro.
Después, bueno, que tenemos la parte de Sony con PlayStation.
Y acá...
Ahí Octavio se nos pone como loco y demostranos que te pones como loco.
Y fue el boot más grande de Sony.
Porque es el que la tiene más grande.
¡Epa!
¿De qué estamos hablando?
Bueno, ya saben, golpeé la mesa, me chupo huevo.
Sí. Golpeé la mesa, tomó mate sin agua, boludo.
Ustedes ven, se paran ahí y ven al monstruo, al jefe de la
nervioso,
en gigante.
Si había un shot de tequila acá, se lo tomaba Octavio.
Y el monstruo ya como que te la pone dura, pero no importa.
Pero bueno, dijimos de qué estamos hablando.
Ya lo saben, si me conocen a mí lo saben. Bloodborne tiene fecha de lanzamiento, entre el 5 y 6 de febrero, Estados Unidos, Europa. Hubo una demo de media hora, un chino del Ape que la mancó mal. Pero nada, era lo que se vio hace un tiempo. Estoy como loco.
No, se vio más en detalle, se vio más en detalle. La demo,
cuatro builds para probar. Estaban todos re buenos, chabón, no le importa. ves más de la ambientación, igual yo ya lo vi todo. Un reskin leve, el chaboncito en otra capa, más armas, pero las mecánicas ya uno las había leído. Pero nada, anunciaron la edición coleccionista, motivaciones para perder.
Chacharas.
Boludeces, digamos, ¿no? Pero bueno, nada.
El boot tenía una gigantografía del bicho este que decís
no
vos.
Sabe lo que...
Impresionante. Yo no sé qué escala tenía, ¿no? Pero era gigante. Gigante. Muy, muy bueno. Bueno, eso estaba. Principalmente tenías en Sony Bloodborne, tenías. ¿Cómo se llama este otro? The Order. The Order tenías. Había como unos. Estos sí, creo. Estos no eran inflables. Tenías unos como unos muñecos a escala de los tipos de New Order, estos chabones que van ahí. Sí. Los cuatro que van ahí disparando con las armas. Se mostró un diario de desarrollo de The Order que está muy zarpado, que te muestra cómo se. Digamos, el laburo que hubo, como lo hay en Assassin's Creed con todo lo que es las construcciones, las iglesias y demás, histórico. Bueno, acá lo que se hizo fue analizar todo lo que son el armamento que hubo en la época victoriana. New Order se ambienta en un supuesto neo-victoriano sería el ambiente, ¿no? Entonces, lo que hizo fue mezclar todo lo que son el armamento de esa época con lo que son los inventos de Nikola Tesla, que es el que usan básicamente con toda la cuestión esta eléctrica, y el armamento que supuestamente en esa época había tecnología. Entonces te dicen, ¿qué puede pasar si un arma de esa época tiene tecnología y tiene ciertos inventos de Tesla. Entonces todo el armamento ese, te cuentan en 5 minutos todo el laburo que hicieron con las armas. Es
increíble.
Un poema, boludo. Bueno, como les decía, tuvimos Bloodborne, tuvimos Destiny. O sea, Destiny, si bien ya salió en Japón, es un juego que, digamos, como en todos lados, ¿no? Está pegando. Allá también es un juego masivo. Claro. Viste que a los japoneses les cae mucho el tema masivo. Entonces, bueno, había un boot muy grande donde lo podías jugar, seguir jugando, explorando, qué sé yo. The Order, había un boot muy impresionante, muy grande de juegos indie. Cosa que en Japón, el juego indie, viste, también es medio complicado allá, aparentemente, ¿no? Uh-huh. Hay mucha competencia. Entonces, Sony metió, como le está dando mucha bola ahora con los juegos indie, metió un boot exclusivo de juegos indie. Bueno, estaba Dragon Quest Heroes, también para Play 4. Drive Club. Guilty Gear, donde tenía también un boot muy lindo con dos chicas arriba luchando mientras vos peleabas con los juegos. Muy extraño, muy, muy raro. Y bueno, después tenemos a los chicos de Sega. Sega sin Sonic. No, con Sonic, pero es un Sonic medio bizarro, medio extraño, medio musculoso, que es el Sonic Boom. Ya lo mostraron varias veces, mostraron la serie, mostraron un montón de boludeces. Acá vienen a mostrar más del juego. Yakuza Zero. Que bueno, imagino yo que es una precuela de Yakuza. Y Final Fantasy Star Nova. Fantasy Star Nova.
Sí, te quedaste manija con
el tema de Final Fantasy. Igual prefiero toda la vida Fantasy Star, no, o sea, no sé por qué, pero me cae mucho más.
Che, no lo veo en acá lo que tenés anotado. ¿El Alien Isolation? ¿Mostraron algo?
Mostraron un poco más de in-game, digamos, no nada. Nada especial, ya habían anunciado la DLC también en su momento. Están mostrando pedacitos de Living Game porque si no ya spoilean todo, sale el mes que viene el juego.
No estaba en boot, pero estaba en la conferencia.
Claro.
Ah. O sea, mostraron un trailer, mostraron las cuestiones que siguen mostrando, pero no hay in-game de prueba.
Okay.
Igualmente, nos falta mucho para que salga.
Mes que viene.
Medio raro. No quiero tirar mala onda, ¿no? Pero medio raro. Bueno, había un boot también de Alienware. Había varios boots de... Que eso está muy bueno, que me pareció muy interesante. De facultades japonesas que se dedican a la industria del videojuego. Uh-huh. Ponen boots para que los pibes que van ahí también puedan consultar y ven qué van a hacer en su carrera. Pero, te digo, habría 10, 15... 10 boots por lo menos de todas facultades japonesas.
No, qué loco.
Para captar gente. Después, bueno, como les decía, el show floor era muy grande, estaba dividido en dos partes, una muy de Japón y otra más aparte, donde esa parte más aparte estaba Microsoft.
Esa parte que estaba al lado de la puerta de salida de emergencia.
Sí, muy bizarro, porque Microsoft, mira, yo no, obviamente no fui, ¿no? Pero todos los videos que vi, el stand de Microsoft, había un video que era muy, muy, muy gracioso, que había un chabón solo jugando al Halo.
Solo.
Un chabón yankee, ¿no? El chabón le disparaba a los... O sea, encima que el chabón no sabía jugar, le disparaba a los amigos, no disparaba a los enemigos.
Ah, un crack.
Estaba, voy a hacer el boot pelado, el chabón solo ahí jugando. No, no, malísimo. Obviamente, One salió hace un mes en Japón. Hace nada. Al margen de que al japonés no le cabe, menos si salió hace poco. Aparte había salido una noticia que la mayoría de las Xbox refurbished son las que están oficiales allá en Japón para venta. Entonces, muy gente japonés. No sé, yo no sé qué quiere conquistar Microsoft si hace esas boludeces. Pero bueno, nada, se presentó. Estaba la Xbox, estaban las ediciones especiales de Call of Duty, estaba
Halo Master Chief.
Halo Master Chief Collection. No sé qué carajo multiplayer. Que es este reboot de Halo.
Igual por todo lo que veo acá es más o menos lo mismo que venían presentando.
Todo lo mismo de 3, Forza Horizon 2, D4, Sunset Overdrive, Quantum Break, sí. Project Spark, bueno, Call of Duty, que está ahí, marca ahí. Bueno, el Halo. Y después tenías, como en la mayoría, como estaba en Sony, tenías el Metal Gear, tenías el Mighty No. 9, que estaba. Ese sí no estaba en coso, en Sony, al menos yo no lo vi. Estaba en un boot exclusivo de Microsoft. Medio raro, pero bueno. Por ahí querían hacer un apoyo japonés ahí, no sé qué habrán querido
había
hacer.
Un boot exclusivo para Deep Down. ¿Se acuerdan? Hace mucho Deep Down. Tiempo,
sí, 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 sí.
Apareció y veían un dragón, tres soldados genéricos que lo cagaban a fuegazo.
Que era una especie de demo, supuestamente.
Sí.
Un tech demo.
Sí, era que iba a ser como la de Montella de Play 4. Sí. Bueno, después salió, no me acuerdo el primer juego que salió para Play 4, el shooter este de primera persona, nunca me lo acuerdo. pero no importa.
Sí.
Iba a cumplir roles de Motech, volvió, para vos, la Guardian, que nunca apareces. Este apareció, mostró cosas, sistema multiplayer, un juego online multiplayer. Nada, bueno, que sigue existiendo y está mucho mejor.
Igual era, me hiciste dar mucha bronca porque, claro, toqué Game Show y no se presentó las Guardian. Loco,
digo,
ya está, fumito. Fumate de esta, boludo. O sea, loco, yo me compré la Play. Siempre le digo lo mismo, ¿no? Me compré la Play 3 para jugar en Last Guardian.
Pobre.
Y la puta madre que te parió. Bueno, básicamente.
Esto es todo.
La mayoría, hay muchísimas más empresas chicas y micro chicas que había Boots, ¿no? Pero bueno, básicamente lo nombrable y destacable
es esto.
Fueron estos, los Boots. Hubieron conferencias de cada una que se presentaron trailers. Métanse en la página, que lo más importante, obviamente no está todo, ¿no? Porque es imposible. Y si es posible, bueno, es posible para otros. Pero nosotros tratamos de tener la cobertura de lo más importante. Y está reflejado en la página y en la fanpage de la OG.
Buenísimo. Ahí me hiciste acordar los chicos de Checkpoint, otro podcast de videojuegos.
Estuvieron allá.
Estuvieron a un representante de ellos allá en Tokio.
Muy copado. Yo cada tanto lo venía siguiendo. El chabón estaba sacándose fotos
con
todos los chinos que te puedes imaginar. Y no, muy copado el chabón y muy copada la onda de los chicos de Checkpoint también.
Así que bueno, vamos a lo del corte y después cuando venimos le toca a Lucas con Destiny.
Bueno, volvemos después del temita ese que siempre nos ameniza la jornada, con lo que continúa, que es obviamente de lo que está todo el mundo hablando, twitcheando y haciendo un montón de cuestiones, que es Destiny y el orgullo que tiene Lado BG de presentar a nuestro nuevo integrante, el señor Lucas.
Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Primero que nada les voy a contar, con Destiny me pasa un tema de amor-odio.
¡Apa!
Es muy importante. De por sí arranca la historia, si vamos a la historia, la humanidad se está extinguiendo. Aparece una esfera, ¿sí? Que salva a la humanidad. No solo salva a la humanidad, sino que hace habitable planetas.
Para. ¿La esfera es el bicho ese?
¿El
supuesto?
Bicho, no, el bichito chiquitito no, es un espectro. Es una esfera enorme, el sistema solar. Aparece una esfera en el sistema solar.
Tipo un Death Star, ponele.
Claro, luego así.
Una cosa así.
Salva a la humanidad. Entonces la gente es como un nuevo dios. Lo llaman el viajero.
Ajá.
Ahora, me pasa algo particular que es... Yo no sé si me toman de boludo.
¿Se sabe qué es la esfera?
No, de hecho la gente de Destiny, o sea, ya se escudó diciendo...
Claro.
Los primeros análisis puede ser que estén erróneos. Todo bien, pero sale una esfera de la nada.
Claro.
Ponele que me la como, que aparece una esfera.
Viene ahora, la versión completa con un par de DLCs.
Ahora, ¿qué pasa? Esta esfera tiene un enemigo. Que se llama la oscuridad.
El rombito.
Ya todo bien, ¿no? Claro, me comí. Claro,
tira clip.
Que aparece una esfera de la nada para proteger a los humanos, porque no solo protegerlos, sino que les suministra tecnología. Y aparte de eso, viene toda una esta maldad que es la oscuridad, que es un enemigo de la esfera.
Bueno.
Hasta ahí estamos bien. Bueno, qué sé yo, uno dice, vamos a empezar con el juego. Empezás a jugar, tenés para elegir unos personajes, todo muy lindo, está ahí, re personalizable, sí. Le pones carita, pelo, a pocho sin pelo, si querés.
Sí. Me iban a pegar y me pegaron.
Eso lo
pegó él, boludo. Si eran todos los putos que tengo acá a la izquierda, boludo.
Y antes me contuve de una que dos pasó, pero no importa. Paso, paso. Entre lo que podés elegir están los humanos, ya todos sabemos que no son los humanos, sí. No vamos a entrar en detalle. Los Exon, que son máquinas creadas por los humanos para proteger y demás. Y los Simpsons, que son como una especie de elfos medio raros que nadie sabe dónde salen, porque nadie me lo contó. Y aparte de eso, elegimos una clase, ¿sí? Que puede ser Titán, que es el bruto de siempre, el que golpea el piso, el que se pone loco, qué sé yo. El Cazador, que es el que hace toda distancia, francotirador y demás. Y el Hechicero. Empieza el juego. Una cagada. La posta es una cagada.
O sea, arranca mal.
Empezás a jugar y no te atrapa. ¿Sí? Las primeras misiones, o sea, está bien, son un nivel bajo, lo que quieras. Es como que te aparecen los bichos, parece todo fácil.
O repetitivo, cualquier juego cuando arranca.
No, repetitivo.
Okay, pero
se convierte sentido, después.
No, pero no repetitivo por el juego, sino repetitivo eso de que ya conocemos que arrancás y tenés que petear la montón hasta que te vas mejorando.
Hay un tema también de expectativa, ¿no? O sea, todos teníamos expectativa muy grande con el Destiny y se da que cuando lo empezás.
Como querés matar a todos.
Claro, esto es el Destiny. Lo más divertido que encontré hasta creo que en nivel 5 fue estar en algo que se llama La Torre, ¿sí? Que es como un lobby donde se van encontrando todos. Y
el famoso lobby donde
el famoso lobby, sí. Que lo más interesante que encontraste a ese nivel era ponernos en putos estratégicos a bailar.
Que es lo más divertido que encontramos nosotros en la demo también.
Sí, claro, no entendí nada.
Exacto, lo de bailar era un punto y ponerse en punta así, empujarse, esas cosas, hasta ahí estaba divertido. Empezás, ponele, vas a una misión, ¿no? De la historia. Empezás la primera misión. Empezás a jugarla. Decís, vamos a la segunda misión de la Tierra. ¿Sí? Que es uno de los planetas que tenés que trabajar. El mapa es el mismo. O sea, yo tengo 5 misiones con el mismo mapa.
¿Seguidas? ¿Me estás diciendo?
Puedo hacer las seguidas.
¿Puedo hacer seguidas?
Tengo misiones en la Tierra, misiones en la Luna, misiones en Venus, misiones en Marte. Explícame si es un planeta. Explícame por qué siempre es el mismo escenario.
O sea, siempre caes en el mismo lugar.
Siempre.
O sea, aterrizás en el mismo lugar.
Claro, pasa a los mismos lugares. Si querés, vas a ir a los mismos lugares. O sea.
Y al margen de esto, ¿el mapa es grande o más o menos?
El mapa es bastante grande. Lo que tiene de bueno, o sea, más allá que es lineal, porque la misión que tenés que hacer es en un punto y demás. Es un mundo abierto donde te manejas a gusto y vas a hacer la misión cuando sí, claro. Pinta. Aparte, al ser todo online el juego, viste, vas a ver personas que pasan por delante tuyo, sí. Otros personajes y demás. Eso está bueno, da una sensación agradable al juego. Y más allá de los amigos con los que quieras jugar, que se te integran y vas haciendo las misiones todos juntos.
¿Y las misiones son por nivel? O sea, vos puedes entrar a una misión con determinado nivel.
Las misiones son por nivel, o sea, hay una realidad. Vos ponele, hay misiones que son que dice para nivel 8.
Claro.
Si vos tenés un caso de que sos nivel 7 y tus amigos medio que nivelean para arriba, podés entrar al nivel. No es que no podés entrar, y de hecho tenés dentro de cada pantalla un nivel de dificultad. Al principio vas a ir pasando, se torna por ahí un poco repetitivo igual y no te atrapa mucho, hasta que llegaste a nivel 15, ya siendo un hechicero, agarrate, tirate un poder con la mano, te sentís reporonga, vamos, bomba, explota todo.
¿Poderes tenés desde el principio o no?
Poderes, no, en realidad desde el principio no, vos lo que tenés, vas niveleando a tu personaje. Es bastante básico, ¿eh? Sí. Nada complicado. Mientras va subiendo le agregamos, no sé, bombita de fuego, listo.
Típico RPG de base, digamos.
Sí, tipo de RPG base, exacto, tal cual. En eso es igual. Una vez que ya empezás a crecer en el juego, que empezás a pasar las pantallas, lo bueno es que las misiones le podés subir el nivel. Sí, porque es un quilombo, te aparece un bicho por todo lado, te aparece un bicho grandote que, si no es un nivel adecuado, te aparece con signo de preguntas el nivel que es el bicho, no lo matas más.
O sea, no, tiene un nivel inimaginable, no, para vos.
Para mí. Sí, o sí, sea, sí. Si yo soy 5, puede ser 8, pero no importa, no lo matas con nada, ¿me entendés? Y ahí es donde empieza ya a ponerse un toque interesante. Aparecen todo tipo de enemigos, que de hecho tenemos entre los enemigos, van a estar los caídos, que son como los más hábiles de cada uno. Tenés la colmena, que las colmenas vienen en grupo y todos corriendo. Digamos que yo pensé que con el Destiny no iba a sufrir, pero ya arrancamos con una linterna caminando por el medio de la nada y te aparece un 5 bichos corriendo. Yo salté. La verdad,
te vi tipo una horda que te viene a
ver. Una horda que vos decís, acá va a pasar algo. Acá voy a saltar como un pelotudo y yo salté. Después tenés los cabal, que son como más pesados, qué sé yo, y los Vex, que son estas máquinas más jefes, que al principio trataron de comunicarse con ellos, pero salió todo para carajo, pum, y empezaron a reventar todo, exacto. Lo divertido del juego es, ya te digo, cuando empezás a nivelear y hacer las misiones más complicadas. Ya cuando pones niveles más difíciles, te cuesta más. Una misión te puede llevar 40 minutos, 50 minutos. Los jefes, por más que seas 3 y tengas buen nivel, por ahí estás con el jefe y ta, 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 y aparte te empiezan a matar, a salir de todos lados. Aparecen magos y cosas raras por todos lados. Y eso es bastante complicado. El gran punto a favor es justamente esto de hacer todo un grupo. La parte online es bastante buena.
¿Podrías jugar sin, o sea, vos solo? O sea, las como misiones. Poder podés, digo.
Las misiones las puedes hacer vos solos.
Pero haciéndolas vos solo, ¿son muy aburridas o cómo es la cuestión?
No, la realidad es que yo haciendo la misión solo, por ahí vos estás en el Destiny y apareciste caminando y se te suman. ¿Entendés? O sea, no es que estás solo.
Es como en el Journey, que de repente ves a uno y dices, bueno, lo sigo.
Lo sigo, claro, tal cual. ¿Entendés? Es un poquito de eso.
Que el último, si estás solo, alguien vas a encontrar.
Sí, alguien vas a encontrar, eso no, eso seguro. Pero igual lo podés hacer solo. O sea, si me decís, sos nivel 8 y una nivel de 5, sí, una misión de 5. De hecho, he estado, viste, con misiones más bajas y no tuve drama. Dentro de lo que es cada planeta, tenés las misiones comunes de historia. Tenés lo que se llama patrulla, que básicamente vas por todo el mapa haciendo misiones así como secundarias, ¿sí? Eso para nivelear, subiendo tu nivel. Y después tenés lo que es asalto, que eso sí o sí se juegan con tres personas. Son misiones que sí o sí tienen que ser a tres, que son más tácticas.
¿Vos tenés que estar directamente con tres o en el lobby podés enganchar a tres?
No, eso es lo que es la misión de asalto, es con el lobby, no tenés drama, o con tus amigos. Lo que son sí o sí con amigos es lo que es la raid.
Claro, que, tal cual. Ahí sí o sí también son con tres.
No, ahí son seis.
¿Seis en total?
Son hasta seis en total. Y sí o sí amigos.
Claro, yo he leído eso y dije... Tiene coherencia en cierto punto.
Claro, pasa que tenés que estar muy comunicado. Claro, es muy difícil, ¿viste? No es que venís y decís, bueno, vamos a... De hecho, yo no me metí de lleno en eso, pero...
Sí, leí que te dan una...
El grupo con el que estoy están y me dijeron, sí, todo muy lindo, pero no avanzamos nada. Nos están matando a tiro por todo lado,
básicamente. No, leí que era muy complicado.
Es muy complicado, dicen que tenés que tener una estrategia, ¿viste? Es como bastante complejo. Está bueno, eso es un plus que suma mucho porque lo hace divertido. Aparte, los raids son horas y horas de juego para poder pasar
la misión. A mí me llama la atención que siendo el primer MMO, FPS por así decirlo, en consola, sea tan complicado. O sea, hay mucha gente que no tiene idea de lo que es una raid.
Sí.
Hay mucha gente que no tiene idea del complemento de entre clase y en la raid, si no complementás, fuiste. Y a mí me llama la atención, digo, qué copado que se hayan animado a hacer algo tan complicado siendo el primer juego. O sea, normalmente los primeros este tipo de juegos principiantes para principales suelen ser más simples. Este, en cambio, viene heavy.
No, es complicado. Al principio es lo que te digo, al principio es, se torna igual, aburrido y demás. Es igual, ya nos habían avisado, viste, que sí. Con el correr del tiempo, como que le tenés que dar horas al juego para que te atrape.
Por eso decían el tema de los decían, ¿no? El tema de las reviews, esas cosas que eran medio complicado analizar un juego en tan poco tiempo, con tan poco
tiempo. Y es muy complicado.
Decían eso, ¿no?
Sí, más en lo que es el juego en sí. O sea, vos, si vos te guías en la historia, si vamos al hecho, en 15 horas la terminás.
Sí.
Es un chiste, ¿entendés? O sea, la jugaste y decís, jugué un prólogo. Dame el juego ahora. O sea, te quedás con esa sensación. Es complicado hacer un, o sea, ponerte a hacer un review en serio de Destiny. En este momento es complicado, es como que todavía sentís que falta. Estás experimentando, o sea, todas las semanas algo nuevo y ahí vas viendo. Ves como que cada vez sí te atrapa un poquito más.
Aparte, este tipo de juegos son esos clásicos juegos que necesitan de reactualizar, o sea, de reactualizar las reviews.
Sí, porque
la comunidad fluye.
Totalmente.
Este juego el año que viene va a ser otro juego.
Y aparte es muy dinámico en lo que es la parte online. Porque ya te digo, tenés desde las misiones, la historia, que puede pasar, pero tenés la parte de asalto, tenés la raid, y aparte la parte online en sí, que el multiplayer que todos conocemos, que puede ser el combate de 6 contra 6 común, todos contra todos, o un control, que es el, viste, te pones en la banderita, la bancaste, ganaste la posición, pues está la otra banderita, la bancaste, otra cosa.
El conquest del Battlefield.
El conquest del Battlefield, exacto, exactamente, eso mismo. Pero el juego así, ya te digo, arrancás medio odiándolo. Sí, siento que la historia me toman de boludo, ¿no? No es algo que me haya
medio
atrapado.
Es medio ninguneante la historia.
Claro, yo estoy esperando que, o sea, te cuenten algo. O sea, la esfera, todo bien, que viene a salvar al planeta, pero que hacen que una esfera de la nada aparezca en el sistema solar.
Es claro. Como la del Big Bang, apareció ahí.
Claro.
Sí, explotó algo y apareció.
Acá, hola, sí, aparecí acá estoy, qué sé yo, ¿viste? Entonces, eso no está tan copado por ahí. Después tenés un... Tenés el espectro, ese que te sigue para todos lados, que es el que te da los mensajes.
La bochita del cóndor.
La bochita es el que te da
el que tiene
los
la voz
mensajes
del enano de
a los guardianes.
Sí, me parece
ese
que sí.
Es el que tiene la voz del enano de Game of Thrones en castellano, creo, nada más.
No, no, en inglés.
¿En inglés?
Yo
chequeado.
No fue solo para la demo que era...
Que lo iban a pulir, ¿no? Porque eso que comentaste vos no llegaba. Y aparte de que no llegaba... No sé qué pasó, que dijeron que iban a pulir más la voz. Y en español algo había escuchado.
Pero si le pulían más la voz, quedaba la rodilla nada más.
Ya, si arrancaban de abajo para arriba, sí, complicado. Y no, en español también creo que era el que doblaba al enano, ¿no? No sé si era el enano puntualmente.
Bien, el enano sí que sería bilingüe.
Y sí. O el acentito ese. Pero me parece que es el que doblaba en latino al enano este. Algo una movida hicieron para que sea algo parecido. Y, no sé, igual bien.
Bueno, la cuestión es que tenés ese espectro que te va a seguir por todos lados y te da todos los mensajes de lo que tenés que hacer.
Es eso, básicamente. Es tu... ¿cómo se llama la del Halo? Es como tu... La persona que te dice lo que tenés que hacer, digamos.
Exacto.
El comunicador,
nada más, simplemente. El juego está bueno. Hace un rato me habían preguntado justamente esto de qué es cómo es el juego en sí. Y el juego es muy bueno. O sea, más allá de la primera experiencia y de que yo sigo debatiendo que estamos en la nueva generación de consolas.
Sí.
Y para Play 3 está bien.
¿Vos lo jugaste en Play 4? En Play 4,
por eso te digo. Y... la gráfica para mí, para Play 3 está bien. Es como que yo entiendo que es mundo abierto. No, que no es el mundo abierto el GTA. ¿Me entendés? O sea, son mapas mucho más reducidos. O sea, creo que podés hacer una gráfica.
Y que aparte que cargan de mapa a mapa. Si vos te cambias de mapa,
cargan de mapa a mapa. Y no es que te tarda 2 segundos. ¿No?
Claro.
Cargamos el mapa y ya está.
GTA tenés el mundo abierto para vos sin carga.
Exactamente. Entonces ahí es donde decís, bueno, tengo una Play 4, la gráfica me parece que podría estar un poquito mejor.
Y si vos tenés, comparás con lo que tenés, está bien, no son lo mismo, ¿no? Pero ves un montón de juegos que rompen moldes a pleno. No sé, ya mismo Last of Us, que no tiene nada que ver, ¿no?
La Play 3 creo que rompió un molde.
Y Destiny, sí, gráficamente está ahí, está justo, como decís vos.
Está justo, no le sobra nada. Gráficamente está justo, está bien. Entre el quilombo, qué sé yo, pasa. Empieza a volar todo por todo lado, pasa. Pero gráficamente estás ahí.
Sí, aparte no hay mucho... Bueno, yo vi un par de las comparativas, ¿no? Play 3, Play 4, tenés un par de partículas más en Play 4, boludeces así.
Sí,
pero
tenés,
no va más
pero
allá
no,
de eso.
No tenés mucho más. Así que en gráfica sí, me dejó bastante que sea. El sonido no, el sonido de lo contrario. El sonido, la verdad que es excelente, la música, todo el sonido que tenés alrededor.
Sí, ahí dicen que son maestros los tipos estos, ¿no? En ambientación.
Sí, en ambientación te puedo asegurar que es excelente. La jugabilidad es excelente también. Es muy fácil, muy divertido. O sea, no tenés drama. Los controles son fáciles porque tenés imagínate que tenés poderes, tenés la bomba, tenés que cambiar las armas, o sea, porque tenés muchas armas para usar, ¿viste? Sí. Son tres tipos, tenés armas pesadas, las armas ligeras, el francotirador. Entonces es como que dentro de todo ese menú tan amplio es sencillo, ¿sí? Y al ejecutarlo también es muy fácil. Pero el juego en sí, la verdad, a mí me gustó muchísimo.
O sea, la pregunta de Octavio, ¿qué cuál era?
Es que era...
La pregunta era si había vendido un poco de humo.
Ajá.
No, mira,
hace muchos años, cuando Jinx existía por acá, y hablamos de la demo de Destiny,
sí,
le dije como si no tenía miedo del hecho de que era un cross Halo, tenía un aire a Borderlands, como que el reviewer iba a esperar un cacho más del juego. En realidad el juego dio lo que dio, pero el reviewer desesperaba, no sé, un single player que tuviera un poco más de sentido, como dice él, me entendés, que no me pongas acá y jugalo. Tal vez por eso, y como decís vos, es un juego que necesita progresar mucho más, como es un MMO, digamos, necesita una progresión y un tiempo. Tal vez por eso el reviewer le dio tan duro como le dio, ¿no?
Pasa que hubo mucha expectativa, viste, alrededor de Destiny, y ya te digo, arrancar, yo que por ahí no tenía la expectativa tan amplia, y decir, che, esto no está tan bueno, o sea, ya ni te imaginabas, viste, que puede ser complicado. Pero después no, ya te digo, de hecho, te das cuenta que enfocan a niveles más altos porque ya de entrada, cuando estás en la torre, que es donde compras armas y demás, las armas que te van a vender, nivel 20.
Claro.
Tírame algo para mamá, no, todo nivel 20, ¿entendés? Entonces, o sea, ya te están diciendo, ya que acaba de haber algo pesado. Y aparte, el hecho de que en cada personaje crece la clase. Sí, vos tenés una clase que la vas mejorando a tu gusto. Y aparte suman una subclase. Sí, cada personaje tiene una subclase, vos también la vas mejorando a tu gusto. Eso está bueno, es como que tenés mucha dinámica entre los jugadores. Al incrementar la dificultad, es como que el juego se torna muy interesante. Ya no es tan lineal, más allá que es barrer gente y bichos y demás en esa linealidad. Se torna divertido, es como un gran quilombo por todos lados y ya tenés que estar con un grupo como para hacer algo más copado.
Sí, es como que al dominar el juego en cierto punto es más entretenido.
Es más entretenido, o sea, es así. Mucho más entretenido.
Hay que dejarlo que fluya, ese es el tema.
Hay que dejarlo que fluya, para mí le falta, todavía le falta, hay que dar un poco más de tiempo y ver qué siguen sacando. Yo creo que lo va a romper, para mí la va a romper.
Igual la gente, para la gente y todo nos pasa eso, de que cuando se crea mucho hype con algo, más en este tipo de juegos que es constantemente cambiante, dentro de un par de meses ya el mal sabor, digamos, se va disipando.
Sí,
y va quedando ya el nivel, va gente que se va agregando nueva, los DLC que van a seguir saliendo. Que de hecho hay un Season Pass, ¿no? Que vos tenés acceso a ya un par de cosas, ¿no?
Hay un Season Pass, pero sí creo que van a salir unos DLC después de salir, una edición especial.
Claro.
Todavía tengo entendido que no salió nada.
Están estipulados que vayan saliendo.
Está todo pensado en eso. Yo creo que metieron una historia para decir, bueno, hagamos un juego con historia y que la gente que no está acostumbrado a esto sepa que tenga algo para seguir. Después sí, te van a llevar por el lado más que nada del online.
Para mí lo que me parece interesante también es estos eventos que van creando ellos, ¿no? Como el tema de las raids, ¿no?
Eso
que es un evento semanal.
Y aparte te hace estar ahí expectante, ¿viste? Porque decís, bueno, un evento que arranca un martes y termina en una semana, es como que estás ahí esperando a ver qué se viene y...
A mí me hace acordar un poco a lo que hacía, está bien, salvando las distancias, ¿no? Lo que hacían con el Mario Kart de Wii, no sé si te acordás vos.
No.
Los eventos que iban sacando en Mario Kart y en millones de juegos así, ¿no? Que te van sacando copas o no sé, o desafíos o retos. Esto vendría a ser. La raid es eso, ¿no? Es como un desafío, en este caso para una party puntual.
Exacto.
Con un nivel puntual, con una dificultad puntual. Y que semana a semana de martes a martes tenés ese tiempo para terminarlo. Si no lo terminaste, bueno, viene otra raid nueva el otro martes. Está bueno también que había leído que se puede grabar dentro de la raid.
Se puede grabar, o sea.
Porque la raid es muy larga.
Es muy larga. Los avances que vas haciendo quedan guardados. Ellos lo que te dan es una semana para terminar la misión. Pero vos saliste del juego y no es que arranca
vamos,
claro, tenemos que arrancar otra vez. No, queda todo guardado. Eso
está bueno.
Eso está bueno, eso está muy bueno.
Bueno.
Esto es Destiny, esto es el destino, ¿no?
Jinx.
El destino.
Destino de Jinx.
Estamos esperando la opinión de Jinx, que lo tiene también en sus manos.
Que nos volvió locos cuando salían esas betas, sí, a Alpha, nos rompió las pelotas.
Volvé, querido, y danos tu... Sí. Igual debe estar re manija. Sí, lo puede probar, ¿no? Está con muchas cosas Jinx. Pero bueno, Destiny pasó muchas veces, ¿no? Por lado de G. Y seguramente volverá. porque esto es constante, ¿no? Las reviews, todo lo que vamos a hacer desde acá va a estar en constante cambio.
Creo que cuando vuelva lo tenga yo.
En Play 4 en este caso, ¿no?
Sí, obvio.
Bueno, ahora vamos a una pausa, un temita, y volvemos con lo que continúa en el programa, ¿no?
Yup, FIFA.
Y Pelfes.
FIFA. Estamos de vuelta en lo que sería el episodio número 11 de Pausa VG. Y para no hacerlo tan largo, porque ya nos extendimos demasiado, vamos a unificar lo que sería la sección que pete, que vuelve. Y sumándole o haciendo una especie de unión con las salidas de las demos del FIFA 15 y del Win 11 2015. Porque si arrancamos con las peteadas, todavía el PES, como lo conocemos, no está para hacer probado en su fase de demo.
Es que podemos decir que en FIFA y en Pro o en PES o como lo quieran llamar, hay bastantes peteadas. Entonces es muy... viene de la mano,
es,
¿no?
Merecido, sí. Merecido dedicarles esta sección. O sea, los juegos mejoraron muchísimo. El PES, como lo conocíamos, mejoró. Porque la última 2014, entrega, 2014...
era un desastre.
Un desastre, claro. No tendría que haber nacido.
No tendría que haber salido.
Claro. Fue el famoso juego que no tenía lluvia, ¿no?
El famoso juego que no tenía
fútbol,
lluvia.
Creo.
Y
que
fútbol tampoco. Aparte, habían metido a Niembro y a Klose. Decías, wow, bueno, con eso los pobres chabones, boludo. De tanto que bancábamos a los gallegos, a los otros mexicanos, boludo. Una vez que ponían algo copado para nosotros, se juega una mierda, boludo. Una mierda. Bueno, y...
che, ¿vuelven? ¿Sabés? ¿Tienes idea?
No sé. No se sabe nada, boludo. No se sabe ni qué equipos va a traer. Es algo rarísimo, porque como el juego se lanza, y ya arrancamos con el tema de las peteadas, se lanza 2 meses después de la salida oficial del FIFA 15, como que les queda un montón de tiempo como para empezar a anunciar las cosas. Y todavía no dijeron nada. A lo sumo mostraron esta demo de mierda y solamente para la gente de Asia y para Estados Unidos la semana que viene supuestamente, y para Europa no se sabe.
No, o sea, no tiene fecha igual definida todavía.
Sí, creo que fines de noviembre.
Fin de noviembre, sí, PES.
Tienen el PES. El PES y creo que Win Eleven también sale.
Sí, salen juntos.
Solo se adelantó la demo nada más de Asia. Así que nada, esto...
Yo había leído que el PES este no lo vi, ¿no? Pero como que gráficamente... Escuché lo de la TGS, ¿no? Uh-huh. Como que gráficamente estaba muy zarpado. O sea, que estaba muy bueno. Y que jugablemente, y... obviamente, se notaba que era un poco más fluido que el otro, ¿no?
Nosotros lo probamos con Ezequiel. El juego gráficamente se ve mejor.
¿Mejor que el 2014?
Mejor que el 2014, se ve lindo. En cuanto a gráfica, se ven bien. Las camisetas se ven muy bien. Como siempre, la tribuna, todo eso está perfecto. La jugabilidad mejoró. Creo que mejorar era algo imposible. Yo sostengo que sigue siendo estando en 180 grados y el FIFA en 360. Sí, como que es lineal. O sea, lo manejas con las flechitas, me parece, el PES. ¿Entendés?
Es tipo un Resident Evil de la hora.
Claro, para mí los movimientos, claro, son como bastante limitados. Con ese lo estuvimos probando, más allá que se dedicó a cagarme patadas, porque la realidad.
¿No? Es que estaba probando la técnica de barrido.
¿Se puede pegar más en el PES que en el FIFA?
No, él pegan todos por igual. Pero, él te atiende.
Porque habían dicho en el FIFA no cuesta pegar.
Tengo
en el
facilidad
FIFA.
De botón círculo, se llama. Te la doy siempre, no me importa nada, me amonestan a todo el equipo, pero te pego igual.
Me acuerdo en un momento, hace poco, me vino a la fiesta, echamos fiesta en la cabeza.
Sí, le pego a todo, lesionado, todo.
Pero, o sea, está mejorando, la realidad es que yo creo que todos tenemos la ilusión en algún momento de volver a PES, porque yo fui uno de los que se pasó a FIFA, pero toda mi infancia fue PES, creo que.
Pero más que nuestra infancia fue Winning Eleven.
Fue Winning Eleven, claro. Fue más todavía, ¿no?
Probaron FIFA y PES.
Sí, FIFA y PES, exacto.
O sea, viéndolo así... PES en comparación con...
No está al alcance de ser comparado todavía.
Ah, ¿no?
Mejoró muchísimo, pero no llega a compararse. Son dos juegos distintos, siguen siendo dos juegos distintos. Uno es totalmente simulación
y el otro
ha sido un arcade.
Es un arcade.
Pero sigue siendo... O sea, sigue siendo... Parece arcade, ¿sí?
Pero... Y sí, lo es...
Sí.
No me voy a poner a extenderte a darte una explicación muy larga, pero sí, es así. El juego es mucho más rápido, es mucho más veloz a la hora de llegar y definir y gol y seguís y bla bla bla. Pero lo que es simulación de cómo pisar la pelota, un pase, cómo gira la bocha,
cómo corre el jugador.
Eso de FIFA te pasa el trapo. Para mí, en un resumen rápido, el PES está volviendo con los gráficos actuales a la jugabilidad que tenía en el 2011, 2010, 2012. Tiene esa facilidad, esa rapidez, esa fluidez que había perdido en el 2014, pero sigue estando atrás, muy atrás. Pero es un punto bueno y es que es divertido saber de que el juego ese de las raíces nuestras
va mejorando. Aparte, no toda la gente quiere tener un simulador de fútbol en cierto punto. O sea,
claro.
Por eso te digo.
Sí, totalmente.
Si existieron muchas veces muchos juegos de fútbol arcade que desaparecieron. De hecho, no hay hoy. Hoy solo FIFA.
Bueno, pero presentalo como un arcade.
Sí. Sí, tal cual.
Konami lo presenta como un simulador de fútbol. O sea, te lo muestra como si fuera que va cada vez al extremo de ser más realista el juego. Pero no deja de ser el arcade que es.
Como que le cuesta al japonés, ¿no? La simulación pura.
Y hablando de japonés, de otro continente, el continente europeo, se fue el que era el director de lo que sería la saga Pro Evolution.
El que le intentaba dar el toque occidental.
John Murphy se llamaba, claro. El que creo que sabía jugar al fútbol.
El único, sí.
Se fue después de 16 años de estar en Konami ayudando todo el tiempo con el tema del Pro Evolution, se tomó el palo.
Se fue ahora antes de que salga el 2015.
La noticia salió ahora cuando estaba saliendo la demo.
Chan.
¿Qué te puedo decir, viejo? Más pete que esto es imposible, ¿no? ¿Merece un quepete o no?
Yo creo que sí,
¿Vamos?
General.
¡Quepete!
Bueno. Bueno, vamos, boludo.
Lo
dijiste
muy rápido,
boludo.
Que te crezca el pelo y
nos
damos cuenta.
No sale nunca el pete ahí, boludo. Che, bueno, volvamos.
Después lo pegas.
Se agarran con mi pelo, hijo de puta, boludo. Bueno, volviendo a lo que nos compete. Ahora le tocaba el turno a EA. Que los queremos mucho. No, mentira. No queremos a nadie. ¿Cómo se llama? perdió licencias, muchas licencias. Hubo una liga que es la licencia más importante, que eso lo decía Lucas.
La liga brasilera, que exacto, bueno, estamos hablando recién de FIFA 97, que estaban con la liga brasilera.
Más
y
o menos.
La realidad es que hoy en día jugás online al FIFA y fija que te toca un brasilero.
Sí.
O sea, vos elegís un equipo de medio pelo y te toca un equipo brasilero contra un brasilero.
Y brasilero,
así que van a intercalar los brasileños.
A mí me pasaba que siempre jugaba con San Lorenzo, te toca un equipo de allá.
Estaba acostumbrado a ganarle.
Ay, bueno, es verdad. Pero me rompían el orto igual, pero ponele que sí, estaba acostumbrado a ganarle. Sí, eso bastante crudo.
Igual me parece como... yo toco de oído, no esta cuestión, pero como que la mayoría de las ligas usadas en FIFA son, suelen ser la española y la brasilera, ¿o no?
Ahora, yo siempre juego con...
Bueno, ahora que tenemos la oportunidad de meterlo de acá, digo, porque no hace mucho la tenemos la oportunidad de meter la liga de acá.
Acá se usaba mucho la inglesa, la
tenés
la
también España, la inglesa, tal cual. Pero
Latinoamérica, el mercado más fuerte es Brasil.
Tal cual.
Entonces, si perdés una liga de Brasil, que no
es la primera que tenía en Latinoamericana.
Sí, la primera. La primera latinoamericana siempre fue de Brasil. Pero después de tantos años perdés esa licencia y andás a ver, como no sabemos el PES porque no anunció nada, capaz... aparece del otro lado.
Y para mí sí, para mí PES lo va a tener.
Y ahí hay que ver si mueve el mercado o no, o hace que...
Es que yo no creo que la liga brasilera no salga ninguno de los dos. O sea, o salga en uno o salga en el otro. Sería raro que no salga ninguno de los dos.
Sería muy raro. Así que, bueno, esa es una de las noticias. Después tenemos, además de una liga entera, los equipos argentinos. No todos están licenciados. Por ejemplo, hay 6 equipos argentinos que están sin licenciar, que no tienen ni el escudo, ni el nombre, ni el kit original.
O sea, estarían como en el viejo Winning, que lo tenés, que estaba medio
ponele algo así. Por ejemplo, Olimpo, no se llama Olimpo, se llama Bahía Blanca.
A la mierda.
Rafaela, tenés Banfield, después tenés Defensa y Justicia, se llama Florencio Varela.
¡Vamos! Me gustó, yo me dijo Florencio Varela, boludo. Buenísimo.
Sí. No, después tenés Gimnasia La Plata y Arsenal, que se llama Sarandí.
Ah, se mataron con el...
No, pero por lo menos son nombres que decís, bueno, algún lugar puede llegar a ser.
Equipo,
claro, sí, bueno, está bien.
Arsenal de Sarandí.
Está bien.
Varela, bueno. Una cosa de loco, boludo.
Florencio Varela.
Y después la selección de Bélgica también perdió la licencia. Solamente, o sea, respetan los nombres de los jugadores y que las habilidades de los jugadores supuestamente son reales. Pero lo que es el kit, escudo y nombre, no.
Ah, es tema de equipo nada más. Aparentemente.
Al parecer sí.
Imagen de equipo.
Así que nada, ahora podemos hacerlo bien.
Bueno, esto es unísono a las dos.
¿A las dos?
A PES y a FIFA.
Y sí, vamos todos, porque el otro no.
Hacía una cuenta regresiva o algo.
Ah, el tanto, boludo.
No, sí, dale, si no, pasa.
¡Qué pete! Ahí estaba, boludo, salió. No me dejaba en Arsai, boludo. Bueno, a ver, siguiendo con las noticias peteras, tenemos un par más.
Y la que yo quería agregar, que viene también a colación de toda esta cuestión,
sí,
estaba también en la página, ¿no? Mucha gente sabrá, ¿no?, que salió la demo del Smash, primero en Japón hace una semana y algo, y ayer o anteayer salió en Norteamérica, uh-huh, o bueno, toda América. Y la cuestión es que, bueno, todos saben que el Smash es un típico juego en el cual es el famoso machaca botones o rompe joystick, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que este juego siempre nos... Bueno, yo conozco mucho joystick de GameCube que están hechos pelota, de darle mazorca al análogo. Uh-huh. Y acá lo que pasó es que los nipones le entraron a dar muy duro a la demo, ¿no? La bajaron y empezaron a jugar y se empezaron a saltar las tapas del análogo. O sea, directamente destruyéndose el análogo. Ya no te sirve para más. No te sirve más el análogo.
Ah, la cosa divina, boludo.
O tenés que, no sé, imagino que... No sé si se puede cambiar el análogo de la 3DS. El tema es que no te sirve la 3DS. O sea, se les rompió por jugar un par de horas al Smash.
Bastante flojito, ¿eh?
Aparentemente el análogo este de 3DS no
es una consola hardcore, por así llamarla, ¿no? La 3DS.
Te va a agarrar Jimmy, te va a agarrar Roddy.
Le das dos vueltas al stick y se te rompe. ¿Cómo es, viejo, esto? Media
está,
fila,
está complicado,
boludo.
Así que me parece que Nintendo se merece un...
Sí, ¿no? Vamos, ¿no?
¡Qué pete!
Muy bien, viejo, vamos, que va saliendo. Y después, bueno, tenemos otra que también esa la nombraste así fantasmagóricamente.
Está por ahí dando vueltas.
Interferencia.
Silent Hills, porque por ahora se llama así.
Ajá.
También viene de la TGS y se nombró, se dijo algo como que la saga que nosotros tenemos siempre por o sea, la tenemos por ¿cómo se dice? Fragmentada en
episodio.
Le dijeron que iban a sacar en episodio y no por número, ¿no? Como vienen saliendo todos los Silent Hill, que sale primero en orden cronológico, y este vendría a ser como una especie de vuelta nueva a Silent Hill, pero medio bizarrete, que lo van a sacar en episodios. A lo que me suena, algo claro. tipo lo que fue Walking Dead o Volver al Futuro o lo que sea.
Sí, igual aclaremos que esto es un supuesto.
Es un supuesto.
Porque no se sabe nada del
pero,
juego.
Bueno,
si esto es supuesto, se convierte en real, bastante chotón.
Y mira, si lo sacan en episodios como se supuso que por ahí podía llegar a salir Alan Wake, viste que estaba en episodios, sí. Pero estaba todo junto. Ponele que fuese así. Y te lo venden en un pack así. Te lo venden con Season Pass. ¿Vos qué haces?
Ya consigo encima todo.
A mí el juego me re gustó. Yo me siento igual de loco como Jinx con el Destiny.
Es que me duele mandar un quepete a esto, porque es terrible juego y esta noticia de mierda, ¿no?
Bueno, tenemos un
quepete. ¿Le consigo una pregunta?
¿Un quepete? Así una cosa. No, mirá, a mí personalmente no me gusta. Me zarandeen así con episodios y que tengan que comprar por episodio.
Es que si yo tengo que comprar aparte, claro.
Es una paja. O sea, si me vas a hacer un juego, haceme un juego completo de pe a pa.
Como el Ground Zero.
Sí. A mí personalmente tampoco los DLC me gustan. Porque siento que te están vendiendo un juego que nunca termina de ser completo. Entonces vos pagás $60 como si fuera un juego completo de lo que estarías comprando y no. Y después sale el DLC de Sarasa y vas sumando partes de la historia que por ahí, si vos no querés gastar esa plata, estás perdiendo parte del juego.
Es que si el DLC es parte de la historia, es una cagada. En cambio, si el DLC es contenido escarrer, como se supone que es, está bien.
Sí, pero
si el DLC es armas, ponele, está bien. Vos lo comprás si vos querés.
Sí,
es
armas, sí.
Si te dicen que el DLC es parte de la historia, que te termina como fue el caso de Mass Effect, y ahí sí está para ir a cagar la trompada.
A mí me rompe mucho las pelotas.
Sí. Y acá sí, entonces sí, vamos a agarrarlo al chino y lo rompemos todo.
Sí, lo vamos a buscar.
Sí.
Sí, hacemos vaquita entre todos.
¿En el viaje?
Nos vamos.
Voy, si
¿vas
no
vos? Listo, acá tenemos el nuevo. Lo presentábamos como el primer integrante o el último integrante del podcast y terminó siendo el barra brava del podcast. Era toda mentira esto. Así que bueno, ¿qué hacemos? ¿Le decimos que pete o no?
Y tenemos uno no tan al par.
Medio dudoso.
Claro. Medio dudoso. Vamos con un que pete chiquitito.
Dale.
¡Qué pete! Bueno, creo que esto. ¿Hay alguna más?
Creo que no. Hay miles igual, ¿no? Pero estas son las más destacadas, me parece, porque después ya.
Ah, vamos a dejarlas con esta, quedamos ahí.
Quedamos con
dos bien arriba, sí. Y quedamos con una media.
Ahí, chiquita.
Media cortita. Así que nada, esto habrá sido. O mejor dicho, esto fue el episodio número 11 de Pausa VG.
La vuelta de Pausa VG.
La vuelta, el retorno. Esperemos volver a hacer lo quincenal, como veníamos haciéndolo. Y
patota, ¿no? Igual tenemos un anuncio, ¿no? Que
sí,
hay que hacer. Parroquial.
Que se quedó hasta el final, tiene recompensa y se va a enterar de que estamos haciendo, vamos a ya alargar el sorteo de dos juegos.
Nuevo sorteo como fue hace un mes,
claro,
¿no? Y monedas.
Ahora toca el sorteo de septiembre y se vienen dos jueguitos. Que uno era el Thomas Was Alone. Y el otro, que era el segundo premio, era el Tiny and Big Zarlanga. No me acuerdo del nombre, era bastante Grandpa's Leftovers.
Leftovers, ahí está.
Tiny and Big Grandpa's Leftovers.
Seguramente la gente que anda por Steam lo va a tener porque es un juego que anda dando vueltas siempre en alguna que otra oferta.
Un llamado a solidaridad.
Dilo.
Gente que tiene Play 4.
Sí.
La alfa de Bloodborne va a aparecer en un momento, están tirando código.
Ah, sí, eso lo
sí, consigo un código. Gracias a Jimmy por avisarnos.
Pero no hubo, no hubo éxito.
Por ahora no se sabe, lo van a tirar en un momento. Cualquiera que vea si consigue uno y se lo pasa si quiere.
¿Sabes qué? Me parece que ese mail me llegó en spam y lo borré.
Y acá la vale. Porque ofrezco servicios, lo que ustedes quieran, a cambio de un código.
Se prostituye, quiso decir, ¿eh?
Ofrece un quepete, me parece.
Exactamente.
Integrita y todo. Bueno, esto ha sido todo. Nos buscan en Facebook, sí. Lado VG, nos buscan en Twitter, arroba Lado VG, nos buscan en el grupo, Lado VG, grupo de amigos, la página www.ladovg.com. ¿Cómo te sentiste, Lucas?
Perfecto, 10.
¿Sí?
Una maravilla.
Alegro. ¿Qué? ¿Cómo se sintieron?
Bien.
Despierto.
¿Despierto? Hijo de puta. Sabri, ¿cómo te sentiste?
La recagaste.
La agarré en Orsay.
Tiró un ok con la mano o algo. Bien, ok, va.
Dijo que no, pero bueno. Gracias por las galletitas. Nos vemos la próxima. Chau, gente.
Chau.